Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a Hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Y qué alegría tan inmensa, amigos, poder estar juntos una vez más. Qué alegría tan inmensa poder saludarte en este nuevo programa de Hablar con Dios. Un abrazo bien inmenso para ti que ya estás siendo parte de Hablar con Dios, escuchándonos en Radio Nuevo Tiempo, visualizándonos en el canal de televisión Nuevo Tiempo, conectado, conectada en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde tú nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? Nuestro deseo que puedas encontrarte muy bien. Aquí María Belén, quien te saluda. María Belén Rodríguez es mi nombre y estoy junto al pastor Joel Flores en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, que es el lugar físico desde donde transmitimos este programa, y yo ya quiero saludarlo. Pastor Joel, qué bueno compartir con usted un nuevo programa de Hablar con Dios. Sea muy bienvenido.
¿Cómo estás, María Belén? Y qué alegría poder saludar a todos nuestros amigos que siempre están sintonizando este programa. Qué bueno que Dios nos da un día más, que Dios nos da este regalo maravilloso, no solamente de poder darnos vida, sino también de acompañarnos, darnos fortaleza, darnos sus promesas y, sobre todo, más allá de su compañía y su fortaleza, llenar nuestra vida de esperanza, de fe. Es aquello que nos motiva, nos impulsa para que podamos avanzar, no importa la circunstancia que estamos viviendo. Grande abrazo para ti, que Dios te bendiga en gran manera en todas las actividades que realizas y que Dios prospere todo aquello que tú emprendas. Gracias por permitirnos acompañarte y qué bueno es compartir una vez más un programa, un espacio donde fortalecemos nuestra fe y confianza en Dios. Bienvenido, comienza a Hablar con Dios.
Nos gustaría mucho invitarte a ti que estás siendo parte de Hablar con Dios, a que te comuniques con nosotros, que puedas enviar tu mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +5 512 98 15 129. Si aún no lo tienes guardado en tus contactos de WhatsApp, puedes añadirlo ahora. +5 512 98 15 129, Radio Nuevo Tiempo. Recuerda que también puedes comunicarte a través de las redes sociales. Como mencioné anteriormente, estamos en Facebook y en YouTube. Radio Nuevo Tiempo Oficial es como tú nos encuentras. Vamos al tema de hoy. ¿De qué van a hablar hoy, María Belén, Pastor Joel? Bueno, hoy el Pastor Joel eligió un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar en Hablar con Dios de los pensamientos polarizados. ¿Y qué es esto de los pensamientos polarizados? Bueno, está dentro de la categoría de distorsiones cognitivas, o sea, aquellos errores que muchas veces podemos tener en nuestro razonamiento, aquellas creencias. Cuando hablamos de creencias, hablamos también de ideas, de pensamientos que vienen con nosotros, que por diversas experiencias se han ido formando y que nos hacen ver la vida como si estuviéramos en los polos, o en un extremo o en el otro extremo. ¿Has escuchado, o tal vez tú mismo te puedas sentir identificado, identificada con algunas frases como, por ejemplo, todo me sale mal? Ay, nada me está dando resultado. Nadie me ama. Todos piensan mal de mí. ¿Te das cuenta cómo a veces nuestra mente nos juega una mala pasada? Diciéndonos cosas que por ahí están lejos de la realidad. Porque esa es la idea. Que no vemos la realidad con sus matices, con sus grises. Que lo vemos todo dentro de dos extremos. El todo o el nada. El nunca o el siempre. Y hay mucho para hablar de este tema. Porque en realidad, cuando nuestros pensamientos automáticos, nuestra forma de pensar actúa así, esto puede generar varias repercusiones en cada uno de nosotros. Puede terminar generándonos mucho miedo, angustia. Puede hacer que caigamos solamente en una posición de víctima y que eso termine afectando nuestros relacionamientos. Porque a la larga no solo nos afectamos nosotros, sino también nuestros relacionamientos se ven afectados. Pastor Joel, qué tema importante este de cómo actúa nuestra mente, de cuántas cosas por allí se dan que pueden terminar haciéndonos mal en nuestro día a día. Pensamientos polarizados.
Así es, María Belén. Y como ya mencionaste, existen diversas distorsiones cognitivas, entre los cuales muchísimas personas están sufriendo. Muchos nunca van a llevar un tratamiento por alguna circunstancia. Otros van a buscar la ayuda, tanto espiritual como profesional. Mas este es el dolor de cabeza de miles y miles de personas. Nosotros queremos abordar algunos temas que tienen que ver con la realidad que vivimos en el día a día, más fundamentados y basados obviamente en la Biblia. La pregunta es, ¿la Biblia ya tendrá algún mensaje para este tipo de pensamientos? ¿Sabes qué cosa me llama la atención tremendamente? Es que nosotros con el tiempo apenas hemos conseguido poner nombre a las cosas. Mas estas situaciones ya existieron desde nuestro comienzo. Desde la entrada del pecado vinieron todas las distorsiones, la visión diferente de la vida, en fin, todos los problemas que nosotros tengamos. Esto no es un asunto moderno. Puede ser que en los últimos años nosotros hemos logrado colocar un nombre específico. Por ejemplo, en la Biblia hay muchos términos que en su tiempo no se conocían con los términos que hoy conocemos. Mucho se habla de aflicción, mucho se habla de angustia, cuando hoy ya pueden tener algunos nombres específicos, solo que en ese momento solo se conocía como angustia, ya está. Sin embargo, cuando hablamos de pensamientos polarizados, en la Biblia también encontramos algunos ejemplos de personas que tenían esa visión y que perdieron mucho, mucho. Y perdieron porque obviamente ellos actuaron en ese momento con la visión que tenían sin darse cuenta todo el daño que ellos estaban consiguiendo por tener ese tipo de visión. Hoy queremos ver cómo Dios puede restaurar, Dios puede curar, pero también es necesario buscar algún tipo de ayuda. Ahora, nosotros necesitamos evaluar cuáles son las cosas que siempre ocupan nuestros pensamientos. Nunca me había puesto a pensar en no evaluar nuestras palabras, porque las palabras son el reflejo de nuestro pensamiento, sino evaluar en qué pienso más, dónde está más enfocado mi pensamiento, cuáles son las cosas que repito constantemente en mi cabeza. Porque si yo hago una lista de cosas que siempre estoy pensando, me voy a dar cuenta que durante un día o una semana van a haber pensamientos recurrentes que están constantemente dando vuelta. La pregunta es, ¿son necesarios o no? Porque el problema no es lo que yo pueda pensar. Aquello que estoy pensando, y gasto bastante tiempo en pensar en eso, ¿realmente vale la pena? ¿Construye, me ayuda? ¿O estoy teniendo alguna distorsión? ¿O necesito corregir alguna cosa? ¿Sabes que hay tantas personas que solamente buscan al médico cuando se cortan la piel, cuando hay un problema físico, cuando hay un dolor? Pero cuando tienen una parálisis mental, cuando tienen un problema en sus pensamientos, cuando tienen un problema interno, emocional, mental, siempre se pasa a la ligera. El problema es que todo eso luego va a repercutir en nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras palabras, va a repercutir en nuestras acciones. Y finalmente acaba obviamente destruyendo nuestra salud física, pero es un proceso. Si es que nosotros conseguiríamos identificar desde un comienzo qué cosas ya nos están perjudicando por dentro, evitaríamos tanto dolor físico, evitaríamos. Y es más, hay tanta gente que probablemente nunca tendrá como resultado de un dolor físico, pero toda la vida estará cargando una insatisfacción, frustración, toda la vida estará cargando dentro de sí un peso innecesario. Y una vez se cuestiona y se pregunta y dice, ¿y dónde está Dios que no me da paz? Dios te da paz. El problema es que tú no necesitas soltar o necesitas trabajar ciertas conductas o ciertos pensamientos que tú tienes para que la paz sea realmente completa. Hay tantas personas que viven con culpa, no aceptando el perdón de Dios. Y el problema no es espiritual, el problema es mental. Hay tanta gente que vive toda la vida enojada, amargada, no se tolera y las personas no toleran y dice, pero qué paz, es así. No es así. Hay algo que esa persona necesita trabajar. Que si eso en su momento, y es un proceso, comenzara a evaluar, a autoanalizar, a ver qué cosa hay dentro de sí, porque lo que hacemos, lo que hablamos, son un pequeño reflejo de lo que hay dentro. Si nosotros comenzáramos a buscar la cura interna, emocional, espiritual, nuestra salud física sería diferente. Entonces, no solamente paremos cuando el cuerpo nos duele, también curemos cuando la cabeza, la mente, el corazón, las emociones, los sentimientos y los pensamientos duelen. Paremos allí. Evaluemos, busquemos la cura, busquemos la ayuda que Dios está dispuesto a darnos, la cura interna. Y una de las cosas que me encanta en los milagros de Jesús, que Jesús siempre comienza curando de adentro para afuera. Porque Él sabe perfectamente, de nada sirve una cura física cuando por dentro uno continúa enfermo. Primero Jesús daba el perdón, primero Jesús curaba las heridas internas, primero Jesús abrazaba, primero Jesús consolaba, primero Jesús cura por dentro. Y eso me lleva a pensar en que Dios está tan interesado en mi salud. Y cuando hablo de salud, no solamente hablando del área física. Muchas personas piensan que cuidar el templo del Espíritu Santo es solamente el área física. No. Cuidar el templo del Espíritu Santo también es cuidar tu mente, cuidar tus emociones. También es cuidar el lado espiritual de la vida. Hoy queremos abordar este tema y queremos que juntos podamos ver desde el punto de vista bíblico, cuán peligroso es esto, y desde el punto de vista de los estudios que hoy se realizan, obviamente, cómo podemos trabajar con esto. De esto hablaremos aquí en nuestro programa de Hablar con Dios.
Ay, Pastor Joel, qué tema tan hermoso el que trae sobre la mesa hoy, el que vamos a compartir hoy en Hablar con Dios. Y amigos, antes de continuar, ¿qué les parece deleitar nuestros oídos con excelente música? La música llega en la voz de Dani Pires. Solo en ti, Jesús.
Solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay perdón. Solo en ti hay fortaleza. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay vida eterna. Solo en ti hay plenitud. Solo en ti hay gozo eterno. Solo en ti hay amor. Solo en ti hay alegría. Solo en ti hay libertad. Solo en ti se va la tristeza. Solo en ti no hay desesperación. Solo en ti huyen los temores. Solo en ti hay seguridad. Solo en ti hay un mañana.
vamos a la canción de Dani Pires, y es Solo en Él, Solo en Ti, Jesús. Y lo escuchabas aquí en Hablar con Dios. Amigos, ahora llegó el momento de interactuar, el momento de conocernos. Y Pastor Joel, yo ya tengo algunos mensajes que están llegando en el WhatsApp de la radio. Recuerdo el número, +5512 98 15 100 29. Vamos a leer algunos de los mensajitos que están llegando. Tenemos por acá, ¿quién dice? María Belén, Pastor Joel, escribo desde Perú. Mi nombre es Luz. Me siento muy ansiosa, pues no sé qué hacer. Tengo un compañero de trabajo que toma mucho, no puede dejar el alcohol. Es consciente de que lo está haciendo mal, pero no quiere y recae cada vez y no lo puede controlar, vive solo, siente que su vida no tiene sentido y si la pierde no tiene miedo a perderla y quiero ayudarlo, pero no sé cómo, porque también me hizo conocer sus sentimientos por mí. De alguna forma siento que le causo daño dándole cabida cuando son demasiadas las diferencias. Se llama Cristian y quiero que me ayuden a orar por él y a tomar una decisión respecto a esta situación que me siento abrumada. Oro y una y otra vez por ello. Se llama Pastor Luz.
Querida Luz, gracias por abrir tu corazón a escribir allí un mensaje donde expresas una situación al cual estás buscando ayuda porque ya no sabe más qué hacer. Mira, cuán bueno es que nosotros podamos tener empatía, colocarse en los zapatos de los otros. Cuán bueno es también tener simpatía, cuán bueno es ser solidarios. Cuán bueno es ser buenos amigos para poder ayudar a alguien que pasa por situaciones. Pero cuán malo es cargar las cosas del otro. Yo puedo a alguien que necesita ser ayudado de acuerdo a mis posibilidades ayudar sin que yo pueda comprometerme tanto que finalmente termine yo siendo afectado en mi salud mental o en mis actividades cotidianas por el hecho de poder comprometerme demasiado con una situación ajena. Te voy a decir aquí una situación importante. Como cristianos somos instruidos a poder sobrellevar las cargas. Ese sobrellevar no es cargar la carga del otro, es ayudar, ser soporte de la otra persona. Y hay un asunto que tú expresas allí muy bien. La persona sabe que no está bien, la persona insiste en su problema, la persona, pero uno quiere ayudar, pero no se deja ayudar. ¿Qué cosa se puede hacer? Tú puedes tener toda la intención del mundo, pero tú no puedes tomar decisiones por él. Tú puedes querer ayudarlo de la mejor manera, pero si él no se deja ayudar, no se puede. Entonces tú estás sufriendo en vano, digamos, en el sentido de querer ayudar a alguien que no se deja ayudar. Cuando una persona es consciente de la realidad que vive, de aquello que está pasando en ese momento, esa persona no solamente necesita reconocer que quiere o reconocer que está en un problema, sino necesita tener deseo y tomar decisiones para poder cambiar. Porque de nada sirve de que diga, sí, estoy mal, pero no hace absolutamente nada para cambiar. Entonces tú ahí te estás metiendo, comprometiendo en un asunto donde la otra persona solamente dice estoy mal, pero nunca quiere cambiar. Y finalmente quien termina sufriendo eres tú y sufres porque no puedes cambiar y eso nunca va a suceder. Porque si esa persona no quiere, no toma decisiones, nunca va a cambiar. Y si no permite que Dios le dé fortaleza y fuerza, tampoco va a ser. ¿Qué cosa se hace en esa situación? Número uno, vamos a orar por la persona. Vamos a orar. Vamos a ser el soporte de la persona. No significa que ya no quieres cambiar, ahora entonces ya cortamos la amistad, ahora tú ves solo. No, uno puede ser el soporte. Uno puede ser la ayuda. La mejor manera incluso de poder ayudar es orando por la persona, invitándole, o orando junto con la persona, o invitándole a una reunión espiritual. Porque en la medida que la persona va teniendo mayor conciencia de su problema, también va a tener mayor necesidad de poder ser diferente. Y eso es un trabajo que los seres humanos no podemos hacer. Esa es la obra directamente del Espíritu Santo en la vida. Así que no cargues de manera innecesaria una carga que nadie te impuso. Vamos a hacerle soporte, vamos a sobrellevar, vamos a ayudar, vamos a orar, vamos todo lo posible, mas no podemos comprometernos tanto inclusive en llevar la carga completa del otro, y el otro está sobre los hombros de uno, ¿correcto? Ahora, tú contaste una situación entre líneas que yo no conseguí comprender completamente el cuadro. Alguna situación donde pareciera que también la relación de amistad que tienen se convierte en una carga. Si es que eso fuera así, como lo entendí, pues entonces también es momento de poder aliviar la carga por ese lado. Si es que esto está comprometiendo demasiado y en lugar de una amistad incondicional que pueda ayudar, serle soporte, se convierte en un problema que afecta a la otra persona, necesito evaluar qué tipo de amistad estoy teniendo, qué tipo de compromiso y de qué manera está afectando. Entonces, la vida tiene que ser más simple. Si algo no suma, no sirve. Si algo solamente resta en mi vida, no sirve. Entonces, yo voy a providenciar, a crear, a rodearme incluso de personas que suman, que suman, que suman. Personas que restan, restan. Yo no estoy obligado a poder estar siempre allí conectado, ligado a ese tipo de personas. Uno es libre. Entonces, hay que evaluar esa situación y si es que es una decisión que necesitas tomar en base a eso, pues la decisión más clara y más simple es: si esto daña, si esto causa dolor, vamos a evitar. No necesitamos dar vueltas a un asunto. ¿Está bien? Mientras tanto, vamos a estar orando por ti y orando por esta situación. Finalmente, lo que necesitamos es pedir que Dios pueda darnos la sabiduría y pedir que el Espíritu Santo pueda ayudarnos para que nuestras decisiones puedan ser las mejores, aquellas que realmente hagan que podamos seguir sirviendo a Dios y seguir sirviendo también a los demás. Te mando un grande abrazo, gracias por entrar en contacto y espero de que esta situación pronto pueda cambiar. Que Dios te bendiga.
Pastor, tenemos otro mensaje que llegó desde Chile. Catalina es quien nos escribe y nos cuenta: desde pequeña no tuve mucho apoyo de parte de mis padres. No habían palabras de aliento, solamente de exigencia. Y ahora veo que soy una persona que se cobra mucho. Me autocritico. Y siempre que hago algo bueno o que algo bueno pasa, siento que no me lo merezco, que no voy a hacerlo bien. Y a veces yo misma soy mi tropiezo. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Catalina desde Chile, pastor.
Querida Catalina, ¿cuánta honestidad, sinceridad hay en tu mensaje? Me gustaría de verdad que aquí hubiese un tiempo necesario como para poder abordar justamente de tu mensaje varios puntos, varias cosas. Pero no estamos aquí para evaluar la situación, apenas para dar un consejo. ¿Correcto? Que va a ser breve, más espero que sea significativo. Mira, es bueno evaluar nuestro problema presente donde se originó. Eso es muy bueno. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Llegar a la raíz del problema nos ayuda a tener claro qué cosa es lo que podemos cambiar. Pero tampoco podemos mirar al pasado y refugiarnos en él. Y decir, mi situación presente es por mi pasado. No, el pasado solamente nos ayuda a identificar, no quedarnos allí. Hay personas que miran la raíz y dicen, bueno, ¿qué hacemos para poder solucionar esto? Y hay otras personas que se aferran a la raíz. Van allá y dicen, bueno, el problema es esto, por eso. Entonces yo aquí me sigo refugiando y uno no hace absolutamente nada para cambiar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos identificado que el problema que tengo en el presente es por algunos factores que en el pasado sucedieron, y esa es la razón por la cual yo tengo una distorsión de pensamiento, es la razón por la cual yo me autocritico, soy muy duro conmigo, la razón. Entonces yo no me quedo allí. Ya identifiqué. Muy bien, vamos a la solución. Vamos a la ayuda. Primero yo tengo que volver al pasado, ya no más para mirarlo, ya lo analicé, sino para perdonar. Yo necesito perdonar y decir, bueno, mis padres fueron así, duros, rígidos conmigo, nunca recibí amor, nunca... Muy bien, yo los perdono. Y es bueno eso, expresarlo, llamar, ¿no? Visitar y decir, miren, yo quiero contar una situación que para curarme completamente necesito expresar. Hoy soy una persona así, no me siento feliz, sin embargo, yo quiero cambiar esta situación. Y el primer paso que voy a hacer para que esa situación se pueda remediar es decirles, les perdono. Y les perdono aunque ustedes nos pidan perdón, pero quiero que sepan que eso me afectó. Les perdono, ¿correcto? Muy bien, una vez que uno dice los perdono, uno ya colocó, no una curita, un remedio completo para esa situación. Muy bien, ya está perdonado, está arreglado. El perdón resuelve tantos problemas en nuestra vida. A partir de allí, vemos la otra situación. ¿Qué cosa es lo que hoy tengo que hacer para poder cambiar mi pensamiento? Porque fíjate que todo nuestro problema radica en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Entonces, soy una persona dura, soy una persona que siempre me critico a mí misma, soy una persona rígida, soy una persona... Muy bien, vamos entonces a aprender la flexibilidad. Vamos a aprender que como seres humanos podemos equivocarnos. Vamos a dejar de ser duros con uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que ese es un principio. Y vamos a pedir que Dios nos ayude y nos dé la capacidad para ello. Ahora, para poder curar muchas cosas dañadas o visiones distorsionadas en la vida, es necesario que Cristo pueda darnos una nueva visión. La cura espiritual es tan importante, para eso la búsqueda de Dios, la presencia es importante. Más también es necesario, de acuerdo a la situación que se vive, buscar ayuda de un profesional. Personas que puedan orientarnos para decirnos, mira, necesitas trabajar en este aspecto y este es el camino. Un profesional no te va a decir exactamente todo lo que tiene que hacer, pero te va a despertar en ti las cosas que puedes hacer. Finalmente tú decides si hacer o no. Pero en base a ello, uno comienza a curarse, curarse, curarse. Fíjate una cosa, los cambios en la vida no son resultados de la casualidad. Y aquí yo voy a hacer un breve paréntesis. Hay personas que piensan así. Ah, bueno, yo solo con una oración ya Dios resuelve todo. La oración hace que Dios nos dé la fortaleza. La oración abre nuestros ojos. La oración hace permitir que el Espíritu Santo remueva, ilumine, cure por dentro. Pero hay parte de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de varias cosas, de nosotros que necesitamos trabajar. Lo que el ser humano tiene que hacer, Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer aquello que el ser humano no puede hacer. Pero aquello que nosotros necesitamos trabajar en la vida, esforzarnos en la vida, tenemos que hacer. Entonces es necesario unir nuestra fe, nuestra confianza, la ayuda espiritual que buscamos en Dios, como también saber cuál es la parte que me toca, que me corresponde. Nunca olvidemos el principio en la vida, en la Biblia y en la vida. Esfuerzo humano más poder divino es el éxito en todas las áreas. Claro, en la salvación todo viene de Dios, pero aún ahí hay nuestra parte. Todo lo recibimos por gracia. La salvación no demanda de nuestros esfuerzos, pero aun cuando se recibe la gracia, hay un camino. Y ese camino, ¿qué cosa es? De fe, de perseverancia, de renuncia, que también tiene la parte humana. Y no quiero que me confunda diciendo que el ser humano salva por lo que hace. No, no, no. Nos salvamos por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios mueve tantos cambios en nuestra vida que nos lleva en dirección para colocarnos en armonía con Dios. Y eso también demanda ¿de qué? De esfuerzo, de disciplina, de perseverancia. ¿Correcto? Como resultado, no como la causa. Entonces, necesitamos siempre identificar el problema, trabajar en ello, buscar la cura espiritual y la cura profesional si es necesario. Yo quiero ofrecerte un material interesante, Sentimientos, la ciencia del existir, donde aborda diversos temas sobre cómo encontrar aquella cura mental. ¿Cómo es que muchos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, generan tantos problemas y complicaciones a la vida? ¿Cómo poder encontrar la salida? Puedes solicitar este material a nuestro WhatsApp más 5512-98100-1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis, entonces está a disposición para ti. Un grande abrazo. Cuenta con nuestras oraciones y que Dios pueda restaurarte completamente. Dios te bendiga.
Pastor Joel, antes de hacer una pausa en el programa, ¿qué le parece si oramos por tantos amigos que se han comunicado, por tantos amigos que tienen sus necesidades, sus pedidos especiales de oración? ¿Vamos a orar?
Vamos a orar. Oramos. Querido Dios, queremos agradecerte porque cada día tú nos das la vida, tú nos das fortaleza, tú nos muestras el camino y tú nos ayudas para que podamos continuar luchando en esta vida, sabiendo de que en esta batalla tenemos la victoria asegurada, si es que nos tomamos de tu brazo poderoso y luchamos junto a ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe pueda llevarnos siempre a la acción. La fe siempre nos lleva no solamente a confiar absolutamente en ti, sino a avanzar contigo, a caminar contigo. La fe no es inactividad. La fe no es un pensamiento de confianza. Fe envuelve actitudes, comportamiento, conducta, acción. Gracias porque tú en el camino nos enseñas cómo depender. A través de las experiencias de la vida nos enseñas a confiar. A través de tu palabra aumentas nuestra confianza o nuestra fe en ti. Y hoy queremos, Señor, aprender a caminar a tu lado. Caminar. Caminar es una acción. Y en que en las acciones de nuestra vida tú puedas estar presente en todo momento. Gracias porque tu amor es invariable. No conoce circunstancias, no conoce situaciones, no conoce barreras. Nos amas incondicionalmente. Y en tu amor tú nos quieres ver sanos. Para eso tú nos restauras. Y la fe y la confianza en ti hace que podamos ser restaurados internamente. Restaura, Señor, nuestras emociones. Restaura nuestra mente. Restaura, Señor, nuestra salud física. Nosotros queremos servirte, pero para ello necesitamos estar bien, bien en todas las áreas de la vida. Por eso te pedimos que tú puedas curar lo interno, lo que nadie ve. Lo que no duele físicamente, pero duele por dentro. Aquello que nos ata, nos amarra en la vida. Aquello que nos impide avanzar. Eso, Señor, desata, rompe, quiebra aquellas cadenas que nos mantienen amarrados al pasado. Aquellos complejos que nos impiden dar un paso más. Aquellas situaciones, aquellos pensamientos que nos paralizan en la vida. Danos la libertad. Rompe aquellas cadenas por el cual estamos ese tiempo atados. Ayúdanos a avanzar en la dirección correcta tomado de tu mano. Toma nuestra vida. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra súplica y estás siempre a nuestro lado para ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Y amigos, ya estamos en el segundo bloque de Hablar con Dios. Avanza rapidito la hora y tenemos mucho para compartir contigo todavía. Antes de la pausa, el pastor Joel Flores te ofreció este material bellísimo, la revista Sentimientos, la ciencia del existir, y yo quiero volver aquí a hacerte este regalo. Tú puedes solicitar esta revista maravillosa escribiendo un mensaje diciendo yo quiero sentimientos al número más 5512-98100-1460. Más 5512-98100-1460 o ingresando al sitio web estudielabiblia.com. Sentimientos, la ciencia del existir. Y ahora vamos a seguir hablando de pensamientos polarizados. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? Junto al pastor Joel Flores en Hablar con Dios.
Vamos al Nuevo Testamento. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Mas permítanme leerlo y ahora explicarlo de una manera un poquito diferente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Este texto, para mí, por mucho tiempo, apenas ha sido un versículo más donde, bueno, hay que cuidar nuestros pensamientos. Detrás de cada palabra que expresa el apóstol Pablo, hay algún problema en nuestra cabeza. Y obviamente que Pablo está resaltando las virtudes o las cosas positivas. Pablo no está resaltando los problemas de distorsión mental o distorsión de pensamiento. Está tocando en qué debemos centrarnos. Pero si él nos dice, en esto pensad, quiere decir que nuestros pensamientos difieren, son contrarios al consejo que él da. Nunca vi ese texto como base para hablar en cómo evaluar nuestros pensamientos. Él dice, si algo es digno de alabanza, si algo realmente debo concentrarme o debo pensar, es algo que realmente me ayuda, me construye. Pero ¿qué hay de aquellos pensamientos que vienen destruyendo? ¿Qué hay de aquellas cosas, de aquellas distorsiones que me hacen mirar el mundo de manera diferente? Pablo dice, arregla tus pensamientos, arregla tu mente. Mira, hoy quiero hablarte un poquito sobre el cuidado que debemos tener como creyentes, como cristianos, en nuestro templo del Espíritu Santo, que sabemos que es nuestro cuerpo. Nosotros hacemos un énfasis muy especial en cuidar la salud física. Pero fíjate una cosa, Dios se comunica por la mente. Yo puedo cuidar mi salud física teniendo una buena alimentación, ejercicio, de eso también estoy cuidando mi mente, es verdad, practicando remedios naturales, excelente. Mas si yo doy una atención, y hoy hay una tendencia enorme a poder dar una atención al cuidado físico, y eso está bien, pero pocas personas están interesados en también cuidar y dar forma a su pensamiento, a su mente. Dios se comunica por nuestra mente. ¿Cómo entendemos la palabra de Dios? ¿Cómo es que Dios puede hablarnos con claridad? Entonces, cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es cuidar cada área. Somos un alma, un ser que envuelve todo, no solamente un aspecto. ¿Y sabes qué me sorprende? La Biblia habla mucho sobre el cuidado físico, mental y obviamente espiritual, llevándonos a una relación correcta con Dios. Pero no le damos mucha importancia, especialmente al segundo elemento, al área mental. Estuve leyendo cómo hoy algunos estudios muestran cosas que con el tiempo algunas cosas fueron cambiando, algunos conceptos fueron cambiando. Hoy quiero abordar desde el lado punto de vista general hasta lo más específico, hasta llegar a los pensamientos. Tú ya te diste cuenta, por ejemplo, que muchos alumnos brillantes en la escuela que tenía un cociente intelectual tremendo y uno decía, este va a llegar al éxito, después de unos años lo ves y no llegó. Y tú ya te diste cuenta de que alumnos que nunca fueron, digamos, buenos en calificaciones, hoy están en la cumbre. ¿Cuál fue la razón? ¿Acaso no era que siempre dimos tanta importancia a una calificación? ¿Acaso no dimos mucha importancia a aquel que tiene más cociente intelectual, diciendo que aquel tendría éxito cuando al final parece que los papeles se invierten? Dimos tanto énfasis al CI y no al IE. Y el IE es la inteligencia emocional. Tú sabes que el cociente intelectual contribuye 20% según estudios para que tengamos éxito en la vida. Pero el 80% demanda de otros factores y ese 80% envuelve inteligencia emocional. De aquí vengo cómo esto tiene que ver con nuestros pensamientos, porque es el texto que hoy nos lleva Pablo. Muy bien, la inteligencia emocional es un conjunto de características importantes que no daría tiempo para poder enumerarlas todas. Más, dentro de las principales tiene que ver control de impulsos, control de emociones. Personas que tienen inteligencia emocional son dignas de confianza, honestas, responsables, son flexibles, se adaptan a cambios, son innovadoras, son personas informadas y son conscientes de sus límites, de sus capacidades. Sus expectativas son razonables. ¿Tú sabes qué cosa es lo que más buscan hoy las empresas para que ayude, para que la empresa pueda crecer? Gente que tenga más inteligencia emocional. Porque personas con cociente intelectual altísimo a veces se comportan sin inteligencia. ¿Y qué tipo de inteligencia les falta? Emocional. ¿Qué tiene que ver esto con la mente? Mira, la inteligencia emocional hace que una persona pueda tener mayor o mejor claridad para comunicarse de una manera efectiva, para fomentar la unidad, y eso es éxito en todo lado. En la familia, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, donde tú quieras. Todo esto se envuelve en una palabra que pocas veces tocamos, que tiene que ver con la madurez emocional. Madurez emocional tiene mucho que ver con nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde uno aprende a solucionar problemas, o mejor, antes de solucionar, evitar problemas. Uno aprende a ser respetuoso, comprensivo, a comprender las emociones o a expresar las emociones y gestionar las emociones. Eso no se aprende en una materia. Eso no se aprende en una universidad. El cociente intelectual te puede llevar a las mejores calificaciones, pero la inteligencia emocional a las mejores relaciones. Y la vida se trata de relaciones saludables. 5 componentes son importantes para ello. Primer componente, conocer las emociones. Segundo, manejar las emociones. Tercero, reconocer las emociones de los demás. Cuarto, generar o gestionar relaciones. Y 5, la automotivación para lograr ciertos objetivos. Todo esto envuelve para que una persona pueda ser conocida como madura emocionalmente o inteligente emocional. Ahora, tú sabías que muchas de estas cosas se aprenden en casa. Y muchas experiencias a veces nos quiebran. No quiere decir que alguien que tiene esa experiencia está condenado a no. No, no, no. Solo quiero decir que hay experiencias en la vida que marcan. Yo me quedé sorprendido, por ejemplo, el abuso sexual en la niñez afecta tanto el sistema límbico de la amígdala cerebral y en otras zonas de la corteza prefrontal del cerebro que perjudica tanto, especialmente en esta área, para nuestras relaciones. Otro asunto, ¿tú sabías que muchos programas de entretenimiento en la infancia no son necesarios porque sí afecta el sistema límbico? Por ejemplo, niños o menores de 12 años no deberían llenar su cabeza de novelas ni de series ficticias porque de alguna manera afecta su sistema límbico. Afecta. Estoy hablando de algunas cosas. ¿Qué otras cosas afectan para que nosotros no podamos tener una madurez emocional? Falta de sueño, falta de ejercicio, mala alimentación o la reacción a acontecimientos estresantes. Ahora, la dieta tiene mucho que ver en nuestro comportamiento. Eso hablaremos en otro momento. Ahora, todo esto, hay algo que es el plus principal de todo este tema. ¿Correcto? Por ejemplo, tú puedes tener buen sueño, no puedes tener algún trauma de la infancia, no puedes hacer ejercicio, puedes tener una dieta saludable, todo estar bien. Pero sí, aquello que realmente viene para completar nuestra inteligencia emocional, nuestra madurez emocional, tiene que ver con una palabra, pensamientos. Tú puedes cuidarte bien físicamente, tener la mejor dieta, descansar bien, hacer ejercicio. Pero si tú no tienes buenos pensamientos, vas a afectar todo. Ahora fíjate, pensamientos negativos y confusos traen distorsiones. Es posible enderezar nuestros pensamientos y es posible mejorar nuestro estado de ánimo. Es posible mejorar nuestras relaciones personales. Es posible cambiar la vida. Para ello, Pablo me dice, cuestiona lo que estás pensando. aquello que estoy pensando es de buen nombre, es honroso, es bueno, es agradable, son válidos. Evalúa tus pensamientos, vigila tus recuerdos y evalúa tus experiencias. ¿Qué experiencias tuve? ¿Qué recuerdos tengo? ¿A dónde siempre vuelvo? ¿Y en qué estoy pensando completamente? Porque una de las distorsiones es aquella persona que vive solamente entre dos carriles, ida y vuelta. Personas que toda la vida pasa así. Yo quiero hacer algo, pero si no lo hago todo, mejor no hago nada. En lugar de estar haciendo 15 minutos por día para luego finalizar algo, su pensamiento le lleva a postergar tantas cosas y no alcanzar nada en la vida, porque en su pensamiento es, si no es todo, es nada. Personas que están haciendo una dieta un mes y de pronto es invitado a una reunión un fin de semana y en ese fin de semana comió un pedacito de aquello que no está en su dieta. Dice, ya comí un pedacito, entonces ya arruino todo, porque su pensamiento lo lleva a pensar que un pedacito de aquello que no estaba incluido en su dieta arruinó todo, entonces ahora se desbarata comiendo. El pensamiento lo lleva de un extremo hacia otro. Estás en un evento, en una cosa, hay un pequeño error, pequeño, ni nadie percibió, pero tú dices, todo se arruinó. ¿Cómo que todo? Todo estuvo bien. Hubo un error, sí, no hay que ser ciegos ante el error, pero no todo estuvo mal, no todo se arruinó. Hay dificultad para poder reconocer que somos humanos, que cometemos errores. Personas que vacilan solo entre en fracaso total o éxito total. Personas perfeccionistas. Si algo no salió bien, todo es fracaso. No, no todo es fracaso. Aquellos que da tanta relevancia a lo perfecto e imperfecto, no aprendió a aceptar imperfecciones. Tiene una visión totalmente desequilibrada. Lo que en la psicología se llama polarización o pensamiento dicotómico. Ahora, qué interesante es que hay pensamientos que todos los días lo alimentamos y lo expresamos y reforzamos. A mí nada bueno me pasa. Nada, nada. Tu cabeza está nada bueno y nada, nada. Eso es tu pensamiento. ¿No amaneciste con vida? ¿No tienes familia? ¿No comiste hoy? ¿No hay un lugar donde descansar? No, nada bueno. Por favor. Soy un fracaso total porque una cosa no te salió bien. ¿Cómo que una cosa te hace un fracasado? Hay tantas cosas buenas que te pasan y tú no eres un fracaso. No lo eres. Esa mentalidad, ¿qué cosa genera? Baja autoestima. Vives postergando las cosas porque todo o nada. Ese tipo de pensamiento puede llevar al suicidio incluso. Ah, yo no tengo nada bueno en mi vida. ¿Qué quiero? Solo desaparecer. Porque si no tengo todo, no quiero nada. Todo o nada. Persona vive desanimada, pesimista y frustrada. Y otras cosas. Ahora, este pensamiento, todo o nada, lo encuentro en la Biblia. Cuando voy al primer libro de la Biblia, encuentro una historia. Yo por el tiempo apenas te voy a resumir. Dos hermanos, Jacob y Esaú. Dice la historia que Esaú era un gran cazador. Tanto así que cuando él salía al campo siempre traía alguna caza. Pero aquellos que son expertos en algo saben que ni siquiera todos los días son perfectos. También hay días malos. Uno de esos días malos, Esaú salió y no cazó. Presta atención a la historia. Él sabía que era bueno. Él era experto en caza. Pero un día salió mal. Y eso está bien, que algo no salga mal en la vida. No todos los días vas a celebrar el éxito. Hay días que hay que aceptar la derrota. Y hay que aceptarlo y continuar. Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene un pensamiento distorsionado? Él regresa. Y para colmo, ese día no cazó nada y él tenía hambre. Lo único que quería en su cabeza estaba, quiero comer. ¿Qué encuentra en el camino? A Jacob. O llegando a casa, encuentra a Jacob. Jacob era un muchacho que se preocupaba más por el futuro y Esaú solo por el presente. Jacob siempre quiso ser el primogénito. Porque de paso, ser el primogénito era tener herencia doble y bendición doble. Eso era la ley Mesopotamia, de que el primogénito tenía el doble de herencia y la bendición era justamente para él. Cuando Esaú viene de un día frustrado, donde no le fue bien, En su cabeza está, nada fue bien. Todo lo que yo quiero es comer, porque nada me fue bien. Regresa, Jacob ve la situación como está su hermano y él aprovecha. Porque ahí viene el nombre, ¿no? Él aprovecha la oportunidad incluso para poder hacer, colocar alguna trampa. Le dice, está bien, yo te puedo servir un plato de lentejas, que es todo lo que hay, pero si tú me das tu primogenitura. Muy bien, préstame atención ahora a lo que te voy a decir. ¿Qué cosa pensó Esaú? Pensamiento polarizado, todo o nada. ¿De qué me sirve la herencia si hoy no tengo que comer? ¿De qué me sirve? Él no vio las bendiciones que traía la primogenitura porque su cabeza estaba, lo único que quiero ahora es todo este plato, todo, o no quiero nada. La herencia no quiero nada, lo que quiero es todo este plato. ¿Vio lentejas o muerte? ¿Comida o muerte? Él no vio otra salida. Quiero comer y punto. ¿Acaso él hubiera muerto si es que no comiese plato de lentejas? Claro que no, pero su visión distorsionada lo hizo convencer de que si no comía ese momento moría. Todo o nada. Entonces dijo, ¿qué importa? Jacob lo hizo juramentar. Cambió una cena de lentejas por bendición y fortuna. Porque su pensamiento estaba, si todo me fue mal, ¿qué importa la primogenitura? ¿Qué me importa? Ya no tengo nada. ¿Por qué? Por un mal día de casa. Pensamiento polarizado. Todo me fue mal. Ya no me importa nada. Primogenitura, ¿qué me importa? Me fue mal. Todo o nada. No me fue bien, ya no quiero nada. Cambió por un plato todas las bendiciones. Claro, un día malo no significa que puedes arruinar todo tu futuro. Un fracaso, una derrota, no significa que eres un derrotado y fracasado. Pero tu pensamiento distorsionado te lleva a pensar en que no, ya está todo arruinado. Ya no quiero nada. ¿Para qué? ¿Para qué futuro? ¿Para qué herencia? ¿Para qué? No quiero ya. Toma, toma todo. ¿Por qué? Porque me va mal. Hay tanta gente que va entre esos dos polos. Y esto es triste. ¿Cuándo el todo o nada es necesario? Hay algunas situaciones. ¿Cuándo? Ah, cuando luchas contra una adicción. Ahí sí es necesario. Ni un poquito. Todo o nada. Cuando estás frente a la tentación, ahí sí no cedas. Todo o nada. Ahí es necesario no acercarse al riesgo. Y cuando es compromiso con Dios, ahí sí es necesario. Estoy todo o nada, porque Dios no quiere tibios. Fuera de esas situaciones, el todo o nada llega a ser negativo en la vida. Hay situaciones donde son necesarias. Compromiso con Dios, compromiso con la pareja, cuando tenemos que separarnos de un problema, de una adicción, no sé, la tentación, ahí sí. Pero fuera de esto, nuestros pensamientos que van entre todo y nada nos traen tantos problemas a la vida. Pablo viene y dice, quiero que evalúes tus pensamientos. ¿Estás cambiando tu futuro y tu bendición por un plato de lentejas porque simplemente un día te fue malo? Porque simplemente un pensamiento te hizo pensar que si no te fue bien, ya no te irá bien nada en la vida. Por favor, cambia. Si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quieres que Cristo cambie tu mente? Ora conmigo. Querido Dios, cambia nuestras distorsiones cognitivas, nuestra manera de pensar. Ayúdanos a mirar las cosas de manera diferente. Y enséñanos, por favor, a tener la visión correcta, puesto nuestros ojos en ti. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.